Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Edemio Navas González, Radio Martí. Desde Miami, muchas gracias. Les informa Pepito Lacayo.
Lacayito, de Santi Espíritu,
Bueno, como diría el cubano, Pepito Lacayito, imagínate tú. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De La Habana, de un pueblo en La Habana, pueblo más lindo que hay. Todas las mujeres de ahí son lindas, preciosas, pero preciosas. Son trigueñas con el pelo largo. Y yo pasaba por ahí, me metía la víbora. ¿Y cómo se llama el muchacho de la bodeguita?
Vamos a Osvaldo.
Sí.
Osvaldo.
Vamos a saludarlo y que se siga portando bien.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, provincia de Yumurí.
Calentando en
Yumurí.
La enciclopedia, dice él, ser la enciclopedia del béisbol cubano, pero aquí todos lo vemos como la cruz, nuestra cruz. Orlandito El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todas las peñas deportivas y a Vito, que sigue escribiendo, nos tiene abandonado. Y ahí en Camagüey, en Florida, por favor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hombre o cucaracha? Vamos a ver. Así que vamos a ver lo que está pasando.
Patrullando el jardín izquierdo, damas y caballeros, hoy el cargabates del equipo. Y está jugando en el outfield de emergente, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Danilito, Patricia y, por qué no, para Orlando Guajiro Peña. También saludar a Rafael García Toledo, quien, bueno, se está tomando el lunes el día libre. Y también un gran saludo a nuestros amigos oyentes que están escuchando Al Duro y Sin Guantes de 1 a 2 de la madrugada ya de hoy martes, Pepe.
¿Tú estás seguro de esa hora?
Claro, muy bien. Vamos a contestar una pregunta, una inquietud.
Mucha gente.
A propósito, Alex Rodríguez de Remedios. Alex Rodríguez el bueno. Recibí tu correo. El Águila va a aterrizar el miércoles o el jueves.
Bueno, el viernes hablamos con él, ¿te acuerdas?
Sí. No.
Pero no había mucho tiempo.
Pero vamos a hablar otra vez el viernes. Antes de hablar con él este viernes, el Águila va a aterrizar, según me están diciendo, lo más tardar el jueves. Y Alex Rodríguez tiene una inquietud. Dice: Pepe, ayer hablé con el primo de Dayan Viciedo y él quiere saber si mantiene el contrato de $400,000 con Toronto o le hizo uno nuevo. Bueno, eso es muy fácil. El contrato, y eso yo lo dije aquí al aire en vivo, el contrato que tenía con los Azulejos de Toronto fue un contrato de liga menor.
Porque el que tenía antes era 4.5 millones de Chicago.
Ese salario lo paga a Chicago. Si finalmente no integra el roster de 25 peloteros del Toronto,
claro,
se la va a hacer difícil.
Aquí falta un cero. Debería ser 4 millones.
Sí, 4 millones.
O sea, es una diferencia muy grande. Pero mira, así es la cosa. Si él logra reincorporarse, incorporarse al equipo de los Azulejos de Toronto, entonces Toronto es responsable por su salario.
Sí.
Pero si no, aún así le tienen que pagar los Chicago White Sox su salario. Es el caso de cuando los Mets botaron a aquel pitcher mexicano Oliver Pérez, el zurdo, que durante 4 años le tuvieron que pagar 4 millones por año.
Y sí, cuando botearon a Boquejarra también tuvieron
también,
que pagar.
Así mismo.
José Guillén.
Así mismo. Así que muchas gracias a Alex Rodríguez. He recibido varios correos.
No, y para Alex también un saludo. Y en cuanto tengamos información, porque el roster en realidad de los equipos, de los 25 de cada uno de los 30 equipos de las Grandes Ligas, no se va a conocer hasta el día 4 o 5 de abril próximo.
Así
la
es.
Campaña comienza el día 5 con transmisión de quién, Pepito.
Así es.
De Radio Martí.
De Radio Martí, los Cachorritos de Chicago contra los Cardenales de San Luis, en vivo y en directo, jugada
¿qué te
por
parece,
jugada.
Querido? Te queremos ver aquí el
por esta el su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a tener una fiesta de 4 horas el domingo 5 de abril. Pero antes quería decirle a la gente en Cuba que muchas gracias por sus correos y los mensajes de texto, especialmente aquellos que escriben vía Nauta. Entran todos los correos vía Nauta. Yo puedo mandar correos a Nauta, no puedo a otros correos electrónicos por ejemplo, los del Departamento de Salud Pública. Pero sí puedo a Nauta, y hoy mandé las últimas noticias de los peloteros cubanos. Hoy
y tenemos... si no se lo preguntas a Martínez Sisto, ¿sabes sí. por qué? Porque Martínez Sisto se preocupa solamente porque es todo lo que sea concerniente a la antigua provincia de Las Villas, o sea, Santa Espíritus, Villa Clara y Cienfuegos.
A propósito, yo hablé la semana pasada con un amigo de Martínez Sisto, que vive justamente en Florida, Camagüey, Rolandito Martínez. Pérez. Así que hablé con él, que le manda un abrazo.
A Martínez Sisto.
A Martínez Sisto, que él se acuerda muy bien cuando él estuvo aquí en nuestros estudios, estuvo charlando un rato con Martínez Sisto.
Vivía ahí a dos cuadras del Parque Vidal, ahí en Santa Clara.
Yo quería mencionar a Rodríguez.
A tres.
Que no es Rodríguez la tercera base de los Yankees.
No, es el bueno.
Eso se lo pusieron el abuelo de él, pensando que estaba poniendo el nombre de una de las grandes estrellas del béisbol. Pero bueno, a decirle... que no se olvide de saludar a la niña linda ahí del Remedio, ¿ok?
Raquel.
A Raquel, dile Raquel. A Raquel que la queremos mucho.
Quedó embrujado.
El Guajiro, tú no viste la fotografía
quedó de quedó embrujado con Raquel. El Guajiro Peña no hace nada más que pensar en ella.
No puedo dormir desde que vi la foto de ella, estoy desvelado.
A lo bueno, mejor vamos por allá, Guajiro. Como
para que sepan, damas y caballeros, atención. No hagan tanta bulla ustedes dos. Hoy vamos a hablar de el fútbol soccer, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, nuestras acostumbradas secciones de Talking Baseball, Edemio con los peloteros cubanos en el béisbol norteamericano, el Guajiro Peña con su segmento.
Lo mío es interesante porque tengo todos los más valiosos en la historia de grandes ligas de los peloteros, incluyendo del año pasado.
Lo tuyo nunca es interesante.
Así que, pero lo voy a hacer entre hoy y mañana, porque son muchos, del año 33. Se celebró el más valioso en la historia de grandes ligas.
Así es. También nuestras acostumbradas secciones de los sultanes del swing. Pero antes, Danielito, por favor, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Resultados finales de la jornada de exhibición en el béisbol de las grandes ligas. Los Bravos de Atlanta derrotaron a los Astros de Houston 14-10 en Kissimmee, Florida. Eso queda a las afueras de Orlando, a 2 horas y media de Miami. En ese partido, el ganador fue Cohn para Atlanta y lo perdió Feldman para Houston. Los héroes de la jornada con el bate, Young, el center fielder, 3 hits en 5 turnos al bate, anotó 2 carreras. Markakis, el griego, de 3-2 con 2 anotadas. Freeman, de 3-2 con 2 anotadas. Almonte, 3 hits en 5 turnos al bate, impulsó 2, anotó 2. Y Simmons, el muchacho holandés, remolcó 4 carreras con un doblete y un sencillo. Por parte de Houston, Grossman, el left fielder, 3 hits en 4 turnos al bate. Ese fue el jugador más valioso de los Astros, pero Atlanta ganó el partido 14-10.
Y bueno, Pepe, en este partido el cubanito Matt Domínguez jugó muy poco tiempo aquí en Grandes Ligas con el equipo de los Marlins, una figura todavía bastante joven. Esta tarde disparó un sencillo, impulsó 2 y anotó 1 para el equipo de los Astros de Houston. O sea, 24 carreras entre ambos equipos.
Así es. En Melbourne, Florida, los Nacionales de Washington derrotaron a los Yankees de Nueva York 7-6. El ganador oficial lo ganó Stanman y lo perdió Davis para los Yankees. Los héroes ofensivos de la jornada por los bombarderos de Bronx, Young, el center fielder, Delmon Young, 2 hits en 3 turnos al bate, anotó 3 carreras, impulsó otras 3. McCann, el catcher, 2 carreras impulsadas. Murphy, bateador designado, con 2 imparables. Y Rip Snyder, también con 2 imparables en 2 turnos al bate. Alex Rodríguez no jugó porque el shortstop fue Ryan. Así que no jugó A-Rod y luego vino Figueroa a jugar shortstop. Por los Nacionales de Washington, por fin jugó Junel Escobar.
Pero no me diga.
Jugó segunda base.
Entonces no estaba lesionado.
Segunda base. Pero jugó segunda base, Guajiro Peña.
Bueno, eso fue, esa es la posición que empezó. Jugó tercera y segunda con Atlanta. Pero bueno, yo sé que algo está sucediendo. Yo te lo dije el otro día. Él va a tener problemas ahí porque tiene un shortstop. No sé para qué lo cogieron.
Sí.
Cuando Chipper Jones se lesionó, en ocasiones le dieron la oportunidad ahí en tercera base a Junel, lo hizo muy bien.
Clipper Jones se lastimó y lo puso y jugó bueno en tercera base.
Sí.
Bueno, Escobar un hit en dos turnos al bate, Espinosa, el brujo, un hit en tres turnos y anotó una carrera, Ian Desmond, el shortstop legítimo del equipo washingtoniano, dos carreras impulsadas, tuvo un imparable, y vamos a ver cómo le fue Ramos, el catcher, un hit en tres turnos al bate, y con...
Ese fue el venezolano que por poco raptan hace un par de
años. Así mismo, así que es una de las razones por las cuales el béisbol de las grandes ligas, equipo por equipo, están cerrando sus academias de pelota en Venezuela porque no hay seguridad.
Bueno, solamente tuvo unas horas.
Así que, bueno, en otro resultado final, los Piratas de Pittsburgh, no, perdón, los Phillies de Filadelfia blanquearon a los Mellizos de Minnesota 3-0 en Clearwater, Florida, las afueras de Tampa. En ese partido, por Minnesota, el perdedor fue Pelfrey y lo ganó Buchanan. Por Filadelfia, no lanzó el cubano Miguel Alfredo González hoy. Lanzó la semana pasada en un par de ocasiones, yo di los numeritos. Por Filadelfia, con el bate, Ben Revere, left fielder, un hit. También Herrera, el center fielder. También Ruff Ruiz, el catcher panameño, de 3-1 con una anotada. Y Ash, tercera base, remolcó dos carreras con un cuadrangular. Por Minnesota, Bernier, la segunda base, dos hits en tres turnos al bate. Ese fue el único héroe ofensivo con la madera.
Bueno, Pepito, acaba de concluir hace solamente 3 o 4 minutos el partido entre San Diego y los Medias Blancas de Chicago. Finalmente, el equipo de los Padres derrotó a Chicago 10-4. San Diego, 10 carreras, 17 hits, 0 error. La número de los Medias Blancas, 4 carreras, 7 hits al campo, cometieron un error. La victoria en este partido para el equipo de los Padres fue para Ross, lo perdió Quintana, y bueno, ofensivamente por los Padres jugó Yonder Alonso, el cubano, que vino como emergente y después jugó en primera base. Esta tarde disparó un sencillo, impulsó una y anotó una. Batea para un promedio ofensivo Yonder Alonso de 235, básicamente ha jugado poco el cubano porque estuvo lesionado. Por los Medias Blancas, el cubano, el pinareño Alexei Ramírez, el torpedero, de 3-1 con una impulsada, batea para 389. Y otro cubanito, José Dariel Pito Abreu, de allá del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, esta tarde disparó un sencillo, recibió un boleto y batea para un astronómico promedio de 471. A propósito, Pepe, hay una historia aquí bien interesante de Duke Padilla, donde habla de cómo se fue el cubano Pito Abreu de Cuba junto a su familia, junto a 6 miembros de su querida familia. Y bueno, esta es una historia que hay que contarla aquí en Al Duro y Sin Guantes poco a poco porque es bastante amplia.
Bueno, tengo una noticia que dar porque esto es grande. Oigan esta noticia. El manager del equipo de los Mets dice que Bartolo Colón va a ser su pitcher abridor el día 6 de abril cuando empiece contra Washington. Sí. Pero ahora eso no es solamente la noticia. Es el hombre, es el tercer hombre más viejo en la historia en abrir un juego. ¿Quién fue el más viejo? El señor...
bueno, está Nolan Ryan, está Moyer. Tom Seaver.
Con 43 años Jamie, y Randy Johnson
Moyer,
han sido los más viejos de todos. ¿Tú sabes lo que es? Dice él que pensaba abrir con el estelarísimo que se operó de Matt Harvey, pero que decidió porque Bartolo Colón se merece, porque ha pichado muy bien. Del año pasado ganó 15 y perdió 13. Así que Matt Harvey, que tiene que esperar.
Y hablando precisamente de los Mets, esta tarde aplastaron a los Marlins de Miami.
No, eso 12, fue goloso.
12-3.
Y el muchachito de 49 millones y medio.
Matt Latos fue el perdedor de los Marlins. Oigan esto, Matt Latos, que vino aquí con pitos y flautas.
Sí.
3 entradas, 8 hits, 9 carreras. Las 9 fueron limpias.
No,
okay.
Eso no importa, pero
no puede
ponerle algo por ahí para que sean sucias.
Sí, sí.
2 boletos, ponchó a 1. 9 carreras limpias en 3 entradas. Perdió su primero de esta pretemporada. Lo ganó de Grum, pero oigan esto. Curtis Granderson, 3 hits para los Mets, impulsó carrera. Michael Kodire, 2 hits, 2 anotadas, 1 impulsada. Está también Nuno, segunda base, 2 hits, 2 anotadas, 3 impulsadas. Está Wrecker, 3 imparables con 2 impulsadas. Tejada con 1 hit, 2 impulsadas. ¿Quién la votó? Morse votó 2 en este partido.
El gigante, el espigado.
Sí, para los Marlins, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Marlins perdieron por paliza a Danny Echavarría. El shortstop cubano, el santiaguero, se fue en blanco de 3-0. en este partido de exhibición y fue el único cubano, estoy viendo, Donovan Solano, que es colombiano, oficialmente de 1-0, Valdespín de 1-0 y Osuna un hit en tres turnos.
Marcel, al tremendo bate. Prospecto.
Y Chiro Suzuki también se fue en blanco de 3-0.
A propósito, ayer se oficializó el contrato de Christian Yelich, el muchacho de 22 años. Sí. Y como firmó su contrato, parece que el muchacho se puso muy, pero que muy nervioso junto a su familia por este contrato. Faltó medio millón para llegar a 50 millones. Y hoy no jugó. Dice que no se sentía bien. ¿Qué te parece, Pepe?
Es que fue tubo de fiesta, que es otra cosa. En Port Charlotte, los Piratas de Pittsburgh derrotaron a Tampa Bay Rays 7-6. El ganador oficial fue La Frambuesa, 1-0. Lo perdió Boxberger, 0-1. Por los victoriosos Piratas, Hernández, el center fielder, 3 hits en 4 turnos al bate, impulsó y anotó 2 veces. Lombardozzi, no hizo nada con el bate. Marte impulsó carrera con imparable. Lambo la botó, estoy viendo. No, el jonrón fue de Cervelli. Y vamos a ver si jugó.
Sigue buscando. Mira el juego de Atlanta.
Espérate, vamos en orden. Vamos a ver si jugó el cubano Tony Sánchez. No jugó Tony Sánchez en este partido. Y por Tampa Bay, de Jesús, un imparable, impulsó y anotó.
El otro Sánchez del Pittsburgh, el también cubano Gaby, está jugando, pero muy lejos de aquí, Pepito.
Sí.
En Japón.
Sí.
Le dieron un contrato de $1,000,000.
Sigue buscando el juego de Atlanta, me interesa oír eso.
Bueno, ya di el primer juego de Atlanta que había derrotado a los Astros
14-10.
14 carreras.
Ya eso lo digo, Giro Peña. ¿Dónde estabas tú hace 5 minutos? ¿Dónde estabas tú hace 5 minutos?
Estaba pensando en su novia colombiana. Bueno, Pepito, antes de terminar, hablar del partido entre el Kansas City y el San Francisco. Así que hoy vimos la Serie Mundial del año 2014,
la revancha.
Y finalmente el actual campeón Gigante de San Francisco derrotó al Kansas City 8-3 allá en Arizona. Por los Reales, el cubano Eric Hosmer, jugando en primera base, se fue de 3-1, batea para 351. Y el otro cubano, Kendry Morales, de 3-0. El villaclareño capitalino bajó a un promedio ofensivo de 288. Ningún cubano por el equipo de los Gigantes. Se lo ganó el señor Jake Peavy, 1-3. Su primera victoria, y lo perdió Edison Volquez. Segundo fracaso con una victoria.
Y Kansas City es el único equipo que ha ganado 14 juegos en el campo de entrenamiento. Quiere decir que lo que dejó en la Serie Mundial cuando fueron, le ganaron a Oakland, a que todos se recuerdan cuál fue el pitcher estelar que explotaron para ir a la Serie Mundial con el Oakland.
Sí.
¿No te acuerdas?
David Stewart.
No, señor.
De Eckersley.
El zurdo, sí. Millonario de los Cubs de Chicago, fue que explotaron para ir a la Serie Mundial con San Francisco.
A continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Hoy entró un cable oficial en la página del béisbol de las Grandes Ligas diciendo que el pitcher cubano Raisel Iglesias está acabando con la Liga del Cactus allá en el desierto de Arizona. Este muchacho tiene 25 años de edad y firmó un contrato de 7 años y $32 millones en junio pasado, después de salir de Cuba en noviembre del 2013. En 5 presentaciones en lo que va esta pretemporada, lo cual es bastante, porque estamos hablando de 3 semanas y media. Tiene efectividad de solamente 2.53 carreras limpias, eso es todo. 2.53 con 3 bases por bolas, 10 ponches en casi 11 entradas lanzadas. Para que tengan una idea, la mayoría de los pitchers tienen 6 o 7 entradas lanzadas. Este muchacho tiene 11. Ahora, la pregunta del siglo para ustedes dos.
No caballeros. Solamente 11 dijiste, pero no le han hecho casi carrera.
No. Y ya se ganó un puesto en...
A eso iba. Dice el cable que el quinto puesto en la rotación de picheo de los Rojos de Cincinnati ya es de él.
Sí.
Ahora yo digo, como está lanzando, ¿y por qué no el tercero o el cuarto puesto? ¿Por qué tiene que ser el quinto?
No, se ha hablado incluso que pudiera convertirse en cuarto.
Yo pienso, Lacayo, que como eres un muchacho jovencito que le han dado una oportunidad grande y ha pichado bien, no quiere decir que va a ganar 15 o 20 juegos.
25.
Ojalá que lo haga, si sigue así. Porque él va a ver, cuando empieza la temporada, los demás juegos, los abridores, y entonces no va a tener el nerviosismo, tener la responsabilidad de abrir un juego o Y ahí hay muchos pitchers. Ahí hay otro pitcher que nació por allá por Holguín, que ha pichado 7 innings y todavía no le han dado ni hit. Sí. A Chama.
A Chama, a Roldy Chama. Bueno, este muchacho, Raizel Iglesias, de Nueva Gerona, allá en la isla, jugó con el equipo cubano en el mes de marzo, hace exactamente 2 años, en el tercer Clásico Mundial de Béisbol, y su labor realmente fue muy buena. Tremenda noticia. Yo hablé con Chama hace como un año, y me dijo que no lo conocía personalmente porque acaba de llegar de República.
¿De Isla de Pino?
Caballeros. Acaba de terminar el partido allá en el desierto de Arizona entre los Dodgers de Los Ángeles y los Diamondbacks de Arizona. Edemio, te entró el box score ahí por la página oficial del béisbol, porque de repente, depende cómo vayan las cosas, aquí pueden haber por lo menos 4 peloteros cubanos.
No ha entrado, acaba de terminar 7-4.
Sí.
El equipo de Arizona...
Los Dodgers ganaron. Recuerden que los partidos que se juegan en el desierto acaban de terminar y el box score no entra, la ficha técnica no entra hasta media hora después.
Claro, cuando estamos en la campaña regular, entra cada segundo.
Claro,
pero
aquí no.
En la pretemporada, ¿no?
Pero apenas sepamos la ficha técnica de este partido, se la vamos a dejar saber porque uno no sabe. Ahí está Yasmani Tomás, Yasiel Puig, uno nunca sabe quién jugó, quién hizo qué. Si hay 11 carreras, tenemos que pensar que algún cubano hizo algo con el bate.
Y el equipo de Tampa, que se ha quedado solo de Guajirito, acabaron, no dejaron ningún pelotero ahí con Tampa. Tampa jugó esta tarde con el equipo de los Piratas, derrotó el Pittsburgh 7-6 al equipo de tampeño. No sé si hablaste de este partido, Pepito.
Sí.
Ajá. Y bueno, el Colorado 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee, que acaba de concluir este partido.
Angelinos 5, Seattle 0, otro partido que acaba de terminar allá en el desierto de Arizona. Estos son los box scores que no nos entran hasta después, mucho después, quizás en la segunda media hora de este partido. Es una pena porque me gustaría ver en ese partido Dodgers-Arizona, porque esta es una rivalidad que vamos a ver durante toda la temporada.
Yasmani Tomás esta tarde llevaba de 2-2.
Ah, mira qué
estaba
bien.
Estaba batiendo muy bien. Bueno, Pepe, tras estos resultados, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles está en primer lugar con 11-6 en la Liga de Arizona, la Liga del Cactus. Le sigue el Kansas City y después aparecen los Angelinos, Oakland, Arizona, Colorado, Cincinnati y San Diego, Seattle, Cleveland, Chicago, Milwaukee, los Medias Blancas, Texas y San Francisco. Y en la Liga
San Francisco,
de la Toronja,
los campeones Florida, mundiales en el último lugar.
6-16. Precisamente ganaron hoy los Gigantes, lograron su victoria número 6. En la Liga de aquí de la Florida, Toronto está en primer lugar. Ventaja de medio juego sobre los Mets y los Yankees. Y después aún están los equipos de Boston, Pittsburgh y San Luis. A 1.5 está el equipo de aquí de Miami, los Marlins con 19. A 2 aparecen Tampa, Filadelfia, Houston y Washington. Y después finalizan Minnesota, Atlanta, Baltimore y Detroit.
Perdón, después de jonronear ayer, Yasiel Puig no estuvo en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles. Aquí tengo el box score que me está entrando poco a poco. Uribe anotó 2 carreras con 2 hits. Vamos a ver quién más se destacó con el bate en la victoria de los Dodgers.
Anoche Guerrero estuvo muy bien, Alexander Guerrero.
Ok, por los Diamondbacks de Arizona, les voy a decir quiénes se destacaron. Trumbo, vamos a ver. Yasmani Tomás, oigan esto. 3 turnos al bate, 1 carrera, 3 hits. 3 impulsadas.
Cuando yo lo vi, ya va de 2-2.
Está bateando 267. El tercera base cubano se ha lucido con 3 imparables, impulsando 3 carreras. Vamos a ver si conectó jonrón. Tomás conectó su 2º cuadrangular. Yasmani Tomás de esta pretemporada en el 6th inning contra Tsao. Había 2 corredores en la vía. Ahí están las 3 carreras impulsadas.
68.5 le dieron a Yasmani Tomás de San Miguel del Padrón.
Así
casi
que
70 millones.
Ya está comenzando a pagar dividendos. Damas y caballeros, me están diciendo que hacemos una pausa y regresamos.
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Y el guajiro. Bueno, estamos en el aire ya. Estamos en el aire, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues entonces Guajiro Peña quería decirle, y oigan los números para que ustedes oigan si el béisbol latino ha progresado en grandes ligas. Y voy a mencionar todos los Hall de la Fama. Esto empezó en el año 31. Lefty Groh, En el 31, en el 32, Jimmy Fogg. En el 33, Jimmy Fogg. En el 34, uno de los catches más grandes en la historia del mundo de béisbol, por arriba de Johnny Bench, Mickey Cohen. En el 35, el judío Daddy Troy, que acabó dando 54 jonrones. En el 36, Lou Gehrig, de los Yankees de Nueva York. En el 37, la segunda base de Detroit, Charlie Granger. Me hice amigo de hoy, tremenda persona, sigue vivo. En el 38, Jimmy Fogg volvió a repetir. En el 39, Jody Mayo, esos son los más valiosos. En el 40, Hank Greenberg otra vez de Detroit. En el 41, Jody Mayo. En el 42, la segunda base por excelencia de los New York Yankees, John Gordon. En el 43, Spud Chandler de los Yankees. En el 44, el pitcher zurdo de Detroit, que ganó dos veces seguido el más valioso. En el 44 y el 45. En el 46, un muchachito de Boston, T. Williams. En el 47, Jody Mayo. Y en el 48, el hombre más jovencito en dirigir, con 24 años, los Sidney de Cleveland, Lobo Drew, que fue el que inventó ponerle un bateador para allá, para segunda base, el señor Stott. Y en el 49, repite T. Williams. En el 50, el hombre más chiquito del béisbol en esa época, Phil Rizzuto. En el 51, señor Yogi Berra. En el 52, Bobby Chan, pinche mejor fildeador del mundo como pinche L. Jim Cap. En el 53, acaba de fallecer Al Rosen. En el 54, un italianito, Yogi Berra. En el 55, otra vez Yogi Berra. Oigan esto ahora. En el 56, Mickey Mantle. En el 47, Mickey Mantle, Jackie Robinson, Jackie Jensen. En el 58, Jimmy Fox, segunda base de Chicago Sox. En el 60, Roger Merrill. En el 61, Yogi Merrill metió 61 para la calle. En el 62, Mickey Mantle. Y fíjense que no ha llegado ningún latino. En el 63, Eston Howard, primer negro a jugar con los Yankees. En el 64, Bruce Robinson. Y aquí llegó el primer latino. En el 65, Zoilo Versalles. Y ahí empiezan los latinos y ahí empieza mejor. En el 66, Frank Robinson. En el 67, el más valioso también. ¿Es cierto eso, Lacayo? Carl Yastrzemski.
Sí.
En el 68, el hombre que ganó 31 juegos, Denny McClain. En el 69, Hemingway LeBron. En el 70, Bud Pago. 79, un pitcher por excelencia, Beda Blue. El loco de béisbol, Richie Allen. En el 72, de Chicago White Sox. El puertorriqueño, nacido en Oklahoma, digo, en Alabama, Reggie Jackson, con Atlético. ¿Por qué se lo dieron a él? ¿No te acuerdas? Dilo rápido.
No, dilo tú rápido. Este es tu segmento.
Porque yo Campanares se lo merecía todo.
Yo sé. En realidad, el que conectó el batazo de la victoria fue Ver Campanares.
¿Y qué hizo Campanares para que fuera ese batazo? Metió jonrón en el séptimo.
Con hombre en base.
Sí, señor. Bueno, vamos a seguir. Y voy a terminar esto porque mañana, esto es largo, quiero que ustedes oigan después los latinos que han venido. Voy a terminar con George Brett en el 80 con el Kansas City. Así que eso es todo. Y mañana oigan los que vienen para que vean cómo los latinos han progresado, porque hay varios latinos ahí, ¿ok?
Muy bien. A continuación, lo mejor del baloncesto profesional de la NBA.
Wade again.
Anoche, Oklahoma City Thunder le ha dado la paliza del siglo al Miami Heat, 93-75, con decirles que el máximo anotador del Miami Heat fue Whiteside, con solamente 13 puntos.
Y Russell Westbrook acabó con su décimo triple doble de este año, increíble, o sea, de la temporada.
Ustedes pueden coincidir que el máximo anotador de tu equipo te marque 10 más 3 puntos.
Como dice Guajiro. O 12 más 1 o 14 menos 1, como dice Guajiro.
No vas a ganar ni un solo partido en la NBA cuando tu máximo francotirador tiene que pasar tremendo trabajo para marcar 13 puntos.
Así no se gana un campeonato.
Así es.
Y si no, se lo preguntas a Patricia, que es conocedora del baloncesto.
Así es. Para que ustedes vean la diferencia, Cleveland derrotó a los Bucks de Milwaukee, los Cavaliers ganaron 108-90, y LeBron James, que no jugó todo el partido, metió 28 puntos.
Sí.
¿Ves la diferencia?
¿Ves la diferencia? ¿Ves
la diferencia?
¿Te das cuenta, no?
¿Ves la diferencia? Y por eso ganó Cleveland. Ahora, Jeremy Lin de los Lakers de Los Ángeles se volvió loco anoche con el balón, hundió 29 puntos y los Lakers salieron airosos, venciendo a los Sixers de Filadelfia 101-87.
Sí.
Wow, yo estoy impresionado, porque los Lakers este año han jugado fatal. En otros resultados interesantes, Washington perdió en Sacramento 109-86. Los Celtics de Boston perdieron en tiempo suplementario contra los Pistones del Detroit 105-97. Edemio, ¿otro resultado de anoche? Si quieres darlos, o pasamos a los de los partidos de hoy.
No, yo quería mencionar algo del equipo de los Heat. Le voy a decir por qué. Ese es un tropiezo grande porque salieron a jugar y este es el juego, cuarto juego.
Le quedan 12 partidos.
Cuarto juego seguido que juegan fuera y pierden. Así que ellos se han puesto contra la pared. No creo que vayan. El equipo de Oklahoma es uno de los mejores equipos de cualquier división. Así que, pero le dieron tremenda paliza con 93-71. Y el señor Westbrook, ese estaba hablando, hizo 12 puntos y como 14 rebotes. ¡Qué bárbaro! Sí. Él solo se ganó el juego.
Sí. Muy bien, esta noche en la NBA ya comenzó los Cohetes de Houston en Indiana contra los Pacers. Ya comenzó los Celtics de Boston en Brooklyn contra el cubano Brook López y los Nets. Ya comenzó los Grizzlies de Memphis en visita en Nueva York contra los Knicks. A las 8 p.m. en Chicago, los Charlotte Bobcats contra los Bulls, los Toros. Y a las 9 p.m. en Utah, los Timberwolves de Minnesota de visita contra el Jazz. Y el último partido de la jornada, los Wizards de Washington en San Francisco para jugar contra los Guerreros de Golden State a las 10:30 de la noche. Bueno, damas y caballeros, a continuación la sección que muchos están esperando. La sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach.
Bueno, Pepito, gracias a ti y también al Guajirito Peña. Vamos a hablar de un equipo que está cuajado de peloteros cubanos. A partir de que, bueno, hace 3 años contrataron a el Cienfuero Yasiel Puig. Después se ha formado tremenda avalancha por parte de los Dodgers de Los Ángeles en contratar a peloteros cubanos. Y bueno, antes de entrar en este tema de los Dodgers, vamos a dar una noticia que ya se está comentando en la calle. Y es que el equipo de los Dodgers sigue gastando mucho dinero en contratar a peloteros cubanos. Y el último es un holguinero. Le acaban de ofrecer $8 millones. Tendrá que pasar el examen médico, por supuesto, al holguinero Pablo Millán Fernández, quien básicamente se desempeñó con el equipo de Holguín como cerrador y como intermedio. Abrió muchos pocos, pocos partidos con el equipo de Holguín, pero en la campaña 51 fue el líder en promedio carreras limpias. Y durante casi toda la campaña salvó casi 20 partidos y por ese motivo integró la preselección nacional que finalmente, bueno, no pudo hacer el equipo Cuba, que tomó parte en el 2013 en marzo en el tercer clásico mundial de béisbol. El muchacho había viajado de Cuba a Haití, se hizo residente en Haití, estaba entrenando en República Dominicana y tuvo una pequeña lesión en su brazo, pero el muchacho mejoró al ver el récord, 25 años, 7 temporadas en la pelota cubana, con un récord ganador. El equipo de los Dodgers, como la situación del surcoreano Q está un poco mala con respecto a una lesión, le acaban de ofrecer 8 millones. Y cuando apruebe su examen médico, esperamos que lo haga, ya va a estar en el roster, posiblemente va a estar en el roster de 40 peloteros del equipo de los Dodgers de Los Ángeles para la próxima temporada. Así que la última adquisición de los Dodgers, el pitcher derecho de Holguín, Pablo Millán Fernández. En cuanto al roster de 40 peloteros de este equipo de los Dodgers, aún aparece ahí el muchacho aquí en Miami, el cubano-americano Paco Rodríguez, pitcher zurdo de solamente 24 años de edad. Como receptor, bueno, fue transferido del equipo de San Diego a los Dodgers, el cubano Yasmani Grandal, segundo receptor, porque él es el regular. En el cuadro aparece Alexander Guerrero, el tunero, que está envuelto en tremenda pretemporada. Y un muchacho que yo entrevisté hace un año, a Enrique Kiki Hernández, cubano puertorriqueño. Cuando yo lo entrevisté por aquí, no sé si te recordarás, le dije: Kiki, ¿cómo te sientes? ¿Cubano, americano o boricua? Y me dijo: no, 100% cubano. Y me hizo la historia, salió aquí en radio. Y
quiere decir que este muchacho, Alexander Guerrero, está teniendo tremendo
temporada. Tremenda temporada.
Bueno, después que le comieron la oreja, seguro
sí.
Se lo doble.
Y el otro cubano que está ahí en Grandes Ligas es el Cienfueros Yasiel Puig. Pepe habló de que ayer domingo conectó jonrón. Ahora, no sé si voy a tener tiempo de hablar de lo que hicieron.
Y hoy no jugó. ¿Desde cuándo tú conectas jonrón, tú juegas el día siguiente?
Claro, claro. En el caso de Paco Rodríguez, ya lleva 3 años en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, por vida acumula 4 victorias con 5 derrotas. Una efectividad muy buena de 2.52 como pitcher intermedio. Cuando lo traen a lanzar, básicamente saca un out, saca 2 outs. Y de ahí lo quitan, aunque en el año 2014 estuvo el muchacho bastante tiempo en Liga Menor, en la AAA, donde ganó 2 partidos y perdió 3 con el equipo Albany, terminó con efectividad de 4.40. Y ahora, en el 2015, en la pretemporada, ha lanzado bastante Pepito como pitcher intermedio. Tiene trabajado 6 entradas, le han conectado 3 hits, no ha dado boleto, ha gozado de buen control, y ha ponchado un total de 7 bateadores y le batean para un promedio ofensivo de 136 a el zurdo cubano-americano Paco Rodríguez. Yasmani Grandal, quien el año pasado jugó para el equipo de los Padres, ahora en la pretemporada hasta el partido de hoy ha jugado un total de 12 partidos, tiene 8 hits, ha anotado 3 carreras, acumula un jonrón con 4 impulsadas y batea para 211. El año pasado con San Diego jugó 128 partidos, recordarán que estuvo lesionado, que estuvo sancionado entre el 2013 y el 2014, un total de 50 partidos debido a que dio positivo en un análisis antidoping. En el 2014 conectó 15 jonrones e impulsó 49. Fue una gran temporada para este muchacho, ¿no así, Guajirito? Por eso el equipo de los Dodgers lo pidió rápidamente.
¿Y tú dices que tuvo problema de qué?
50 partidos suspendidos por un problema antidoping.
Pero el doping fue algo, porque hay muchas cosas que lo usan muchos peloteros latinos sin saber.
Fue por un medicamento, pero estaba prohibido.
¿Ah, sí?
Sí.
Okay.
En cuanto a su labor en Liga Menor, en 216 partidos en 3 años, batea para 245 con casi 40 jonrones. El otro cubano de los Dodgers, Alexander Guerrero, el Tunero, nació en el año 1986, ahora mismo en la pretemporada hasta el día de hoy ha jugado 16 partidos, tiene 11 hits en 32 turnos al bate, batea para 344. Te decía que está caliente el muchacho, tu coterráneo, el Tunerito Guerrero. Tiene 2 jonrones, 7 impulsadas, ha recibido un boleto y se ha ponchado en 5 turnos. El año pasado jugó 11 partidos con los Dodgers en Grandes Ligas, disparó un sencillo y bateó para 0.77. Sin embargo, en Liga Menor, en 11 partidos estuvo muy bien. En 24 partidos estuvo muy bien Alexander Guerrero. En Liga Menor, en total, en el 2014 jugó 77 partidos con 17 jonrones y 57 impulsadas y bateó para 333. Enrique Kiki Hernández comenzó con Houston en el 2013. El año pasado estuvo muy poco aquí en los Marlins de Miami. En el 2015, en la pretemporada, en 17 partidos, batea para 237 con 3 cuadrangulares y 4 carreras impulsadas. Este muchacho también está caliente y creo que va a ser utility ahí en el cuadro con este equipo y también como jardinero sustituto. El otro cubano de ahí, Yasiel Puig, en la pretemporada batea para 226 con 3 jonrones, 8 impulsadas. Después, en el 2014, en su segundo año en las Grandes Ligas, en 148 partidos, disparó 16 jonrones e impulsó 69. Así que tremendo año para Yasiel Puig. Y no se me olvidaba Erisbel Arruebarruena. El año pasado en Liga Menor, en 68 partidos, disparó 6 jonrones e impulsó 32. Pero en las Grandes Ligas, en 22 partidos, solamente conectó un total de 8 hits. Y en 41 turnos al bate bateó para 195. Ahora en la pretemporada no le va muy bien. Y por último, Adrián Rivero, pitcher en el equipo Raptor, en la clase Rocky. Lleva 3 años, tiene 3 victorias y 2 derrotas. O sea, repito, unos cuantos cubanos en los doy.
Muchísimas gracias, Edemio Navas. A continuación, noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
Me Bueno, ahora precisamente vamos a hablar de fútbol con la Peña de Florida Camagüey, porque vamos a tener en línea a Rolandito, nuestro embajador. Si vieron el partido de fútbol.
¿De dónde
anoche,
Rolandito?
Florida Camagüey.
De Florida.
Ah, Florida Camagüey.
De ahí cerca es nuestro técnico de sonido, que está muy triste con la derrota del Real Madrid.
El Real Madrid le anularon un gol. La mitad de los árbitros ni siquiera se hubieran molestado por levantar la banderita. La otra mitad sí. Como el partido se jugó en Barcelona, se levantó la banderita y le anularon lo que hubiera sido un gol casi casi legítimo al Real Madrid, se puede argumentar. El Barcelona ganó 2-1 gracias a un gol de Luis Suárez, el que muerde. Sí. Él terminó anotando el gol de la victoria. Y el Barcelona ahora amplía su ventaja a 4 puntos sobre el Real Madrid. Tiene 68, el Real Madrid 64, Valencia 60, Atlético 59 y el Sevilla 55.
¿Cuándo van a pasar los campeones? Eso
de la Liga de Campeones en 3 semanas, okay. Los cuartos de final. Muy bien, en línea, lo prometido es deuda. Tenemos a Rolandito de Florida, Camagüey. Rolandito y la Peña entera están al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, mi amigo y hermano Pepe, a ti y a Guajiro y a todo ese gran equipo.
He recibido todos tus mensajes de texto, así que muchas gracias.
Qué bueno, sí, yo recibí el tuyo para atrás que me indicabas que sí, que habían llegado todos.
Pero después te mandé 2 más, incluyendo la noticia de Raizel Iglesias y también lo de Yaciel Puig anoche.
Sí, como no, y también lo escuché en el programa ahora. Como que no, sí, ya también lo vi, Pepe.
Aquí estoy con Edemio Navas González y con Orlando El Guajiro Peña Fonseca para que hablemos de pelota o de fútbol, si tú quieres. ¿Viste la victoria del Barcelona?
Sí, como no. Eso aquí estaba paralizado Cuba entera en ese juego del Barça con el Madrid. Estuvo bueno el juego. La gente no estuvo muy de acuerdo con las decisiones arbitrales, pero bueno, así se ganó el Barcelona.
Buenas noches, Rolandito. Un abrazo, un saludo.
Un saludo para ti también, Edemio. ¿Cómo tú estás? Agarra toda la mujer de aquí.
Muy
siempre
bien.
Atento a tus noticias.
Bueno, eres de Ciego, ¿no es así?
No, Florida Camagüey, Edemio.
Florida Camagüey. Ah, porque Ciego ahora está en las semifinales, pero va frente a un equipo
como
muy difícil.
Sí, Ciego está en las semifinales y ahora Ciego se enfrenta a Granma.
Sí.
Oye, Rolandito, estaba leyendo que los equipos de béisbol de Cuba, ninguno de los escopeteros va a ir, y sin embargo van a ir equipos que Ciego de Ávila ganó uno en 100 años, me parece. Pero ¿qué es lo que está pasando?
Sí, porque se dice, Guajero, se dice que ninguno de los 4 grandes de la pelota cubana van a estar, que nunca había pasado, ¿sabes? Los 4 grandes aquí lo dan Industriales, Pinal, Las Villas y Santiago de Cuba. Son los 4 grandes
nunca
de la pelota
pasado,
cubana, alguien me lo sabe.
Bueno, vamos a hablar de algo que Rolandito a lo mejor no sabe, no de cosas que Rolandito ve todos los días en la tele y escucha por la radio. Rolandito, vamos a hablar del fuera de lugar, que es una ley muy polémica en el fútbol, que está hecha ahí para proteger a los equipos débiles. Vamos a ser sinceros, esa ley mucha gente la ve como ridícula, mucha gente la ve como una ley que protege a los menos habilidosos y le quita ofensiva al juego. ¿Para ti fue fuera de lugar o no?
Bueno, déjame decirte, Pepe, que yo sí lo vi fuera de lugar. Una gente, los que están a favor del equipo dicen que no, pero yo sí lo vi fuera de lugar.
Tú sabes que yo he visto 100 jugadas más obvias que esa de fuera de lugar. Estamos hablando de una jugada parecida. Sí. Y generalmente yo diría que el 60% del tiempo no levantan la bandera.
Ah, sí, como no. Muchas veces se va a los árbitros, no es fácil. Uno la ve después en repetición que la ve si está fuera de lugar o no, pero no es fácil definir para un árbitro si fuera de lugar ahí tan pegadito.
¿Ustedes estarían de acuerdo que el fuera de lugar debería de desaparecer en el fútbol internacional?
Bueno, si desapareciera, me parece que hubiera mucho más goles en los encuentros y fuera más, me parece que el juego fuera más ofensivo. Yo sí estuviera de acuerdo que es parejo para los equipos.
O sea, que hoy recibí un correo electrónico muy interesante de Michel Fleitas, que él dice que él tiene una nueva manera de que el fútbol debería de jugarse el fuera de lugar, añadiendo una otra línea a los 3/4 de cancha, y que un balón, cualquier balón fuera de ahí, ya no debería de ser fuera de lugar. Así que, qué pena que esto no es televisión, Michel, Martí, para ponérselas Michel, en pantalla.
Michel, como siempre, Michel es un gran estratega, un gran amigo mío, Michel.
Yo sé, él me habla muy bien de ti. Dile a Michel que te pase a ti el correo que me pasó a mí con el fuera de lugar, para ver si nosotros todos le escribimos a la FIFA, para ver si pueden ya terminar con esa ley absurda de una manera u otra.
Rolandito, déjame decirte algo. Estoy leyendo noticias que los Cosmos de Nueva York van a jugar un partido de amistad en La Habana, Cuba.
En junio. En el Pedro Marrero.
Sí, en el Pedro Marrero.
¿Y cómo los fanáticos están? Es una noticia buena, ¿no?
Como que no. He oído decir también algún comentario sobre eso aquí, Guajiro, pero bueno, hasta ahora no sé si era oficial.
Sería interesante que sucediera, ¿no?
Sí, como que no. Sería bueno. Todo eso es bueno para el deporte en Cuba. Todo eso es buenísimo. Vamos a ver, estamos prosperando. Vamos a ver qué pasa.
Ojalá que sea así.
Ojalá que sea así. Aquí estamos muy atentos a todos los entrenamientos de primavera. Pepe me ha pasado todos los cubanos que están en el entrenamiento de primavera y oímos a Demio. Vamos a ver cuánto quedan entre los 25. Yo pienso que aunque sea 20 y pico, 30 peloteros quedan entre esos 40 en esos equipos. ¿Qué ustedes creen?
Yo también creo lo mismo.
Escuchaste la noticia del holguinero Pablo Millán Fernández. Los Dodgers le han ofrecido 8
millones. Como no, hace un ratito nada más que la dice Demio. Sí, la escuché, como que no. Sí. Es un gran piche de mucho control. Estaba considerado piche de más control en la pelota cubana, holguinero de tu tierra.
Sí, el único problema es que la recta a lo máximo que lanzaba era 88, pero ha mejorado en República Dominicana y dice que ya la recta está llegando a 92, 93 millas. Y esta es tremenda noticia para
Pablo. Mira, ha mejorado porque él aquí no quedaba a 90 millas. Lo que es un piche de mucho control, la pone donde quiere y sacaba mucho agua.
Sí, otro cubano que ha brillado en esta pretemporada, Henry Urrutia, con los Orioles de Baltimore. La semana pasada me tocó decir en 3 o 4 ocasiones que Urrutia había conectado hits en partidos de exhibición.
No, había jugado como 5 juegos seguidos.
Sí, ¿y está? Sí, pero ¿qué pasa? Sí, mira, Urrutia anda muy bien, pero ¿qué pasa? Tenemos ahí a Ariel Álvarez, un camagüeyano.
Tremendo prospecto, muchacho.
Cuando Salamanca estuvo ahí, no habló de él, no sé qué pasa. El año pasado Ariel en Triple A acabó, batió más de 10 jonrones y batió 300 y pico. No se comenzó nada de eso. Yo pensé que cuando este muchacho Salamanca estuviera ahí en el campo de entrenamiento, no dijo nada de Ariel, habló solamente de Urrutia.
Lo que pasa que, sin justificar a Bobby Salamanca, ¿no? Cuando un equipo de grandes ligas tiene al roster de 40 peloteros, obligatoriamente esos 40 tienen que entrenar todos los días. Ahora, en cada roster tiene a un grupo de muchachos que son lanzadores, receptores, jugadores, cuadros y jardineros, que son invitados, que dice no roster. Y básicamente a veces esos muchachos juegan en otro terreno, no están ese día como parte del roster de 40 peloteros, y quizás ese día me imagino yo que Dariel jugó en otro estadio, en Liga Menor, y por ese motivo hoy no lo entrevistó, me imagino yo, porque a mí me ha ocurrido en otras ocasiones.
Porque
¿no?
él dijo, me acuerdo unos días antes, dijo que iba a hablar de los dos peloteros cubanos que estaban en el campo de entrenamiento de los Orioles, y ese día habló, yo vi el programa y ahora no me quedó Urrutia. No, Urrutia anda muy bien, anda bateando 300 y pico, ha bateado hasta jonrones, ha bateado.
Ahora, este muchacho de Camagüey, Dariel Álvarez, yo conversé con él hace como un mes y pico aquí en Miami, y ha causado gran impresión en la Triple A. Es un gran prospecto este equipo de los Dodgers, y vamos a verlo muchos años en Grandes Ligas.
¿Cuánto le falta a Dariel Álvarez para incorporarse a los Orioles a nivel de Grandes Ligas?
Yo creo que ya de momento otro.
Sí, o sea, que si no lo vemos al principio, lo vamos a ver
quizás a mediados o al final, cuando se amplíe el roster a 40 peloteros.
Yo pienso que este año suba, porque oye, rindió el año pasado la triple cantidad, batió como 13 jonrones, creo, y batió 300 y pico, de él no va a rato al lado de él. Ya es hora que salte ya.
Tú lo viste jugar ahí en
Paraguay, ¿no? Qué clase de brazo, Demio. El mejor brazo de la pelota cubana en los jardines es ese muchacho, Dariel Álvarez. Ojalá que lo vieran ustedes. Una escopeta lo que tienen en el brazo.
Ahora, Runey Castillo, ¿qué impresión te causó allá en Cuba?
No, Runey es un gran pelotero. Un pelotero completo, completísimo. Vuela en las bases, buen bateador. Da tan jonrones. Un bateador de buen promedio, pienso que sí. Ahí, sin embargo, mira, tenemos a Viciedo, que es un tremendo prospecto aquí. En la MLB no ha sido un bateador de gran promedio, pero yo pienso que Castillo va a mover este año. Yo pienso que
lo que pasa es que engordó mucho y no juega todos los días allá. Ahora está con el equipo del Toronto. Vamos a ver si finalmente es el equipo de 25. Muy difícil lo veo.
El prospecto más grande que tenga la flota cubana, pero yo pienso que Castillo Runey sí es un gran pelotero.
Eso lo vamos a decir mañana. Sí. Me están diciendo que no hay tiempo para más.
Gracias.
Muchas gracias a Rolandito. Ha caído
gracias
el out 27.
A ustedes.
Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Rolandito Pérez, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate, Patricia Martínez.
Del Alto Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Las Villas.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.